Los lunes en Hoy en Madrid resolvemos tus dudas sobre vivienda.
Como siempre os digo, antes de comenzar, antes de saludar a nuestro invitado, aquel que nos echa una manita con todos estos asuntos, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna consulta, si queréis, bueno, pues que os ayudemos a tomar una decisión, solo tenéis que enviar un correo electrónico hoy@ondamadrid.es, ponéis en el asunto vivienda, nos contáis qué es lo que os sucede, cuál es el interrogante que tenéis en vuestra cabeza y se lo trasladamos a Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación por los Derechos de los Propietarios de Vivienda, que es el que más entiende de todos esos asuntos y además nos los explica de manera muy clarita. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido. Os recuerdo que si en lugar de querer hacer la consulta así a nivel general, que todos nos enteremos que queréis hacerlo más en el ámbito privado, pues también tenéis un teléfono para hablar directamente con ADEPROVI, el 902-362-952. Hemos tocado, la verdad es que ya tantos aspectos entre la relación del inquilino con el propietario, que da la sensación de que se nos agotan los temas hasta que de repente dice Carmen, cuidado, ¿qué pasa si esto no lo habíamos tocado todavía?
Exactamente, esto es como un matrimonio, ¿no? Que aunque te parezca que está todo dicho, siempre surge algo nuevo.
Y nos ha surgido un ¿qué pasa si?
¿Qué pasa? Bueno, pues hoy el ¿qué pasa si? Es ¿qué pasa? ¿Qué pasa al inquilino si fallece el arrendador? Uh-huh. Cuando fallece la persona que ha firmado el contrato de alquiler con él, con el propietario del piso. ¿Sigue el contrato en vigor? ¿Se puede heredar estos contratos? ¿Hay diferencias si el propietario lo es de pleno derecho o es usufructuario?
Pues es lo que nos va a contar Andrés Vilacova. Andrés, ¿qué pasa si se muere la persona que era en el fondo el que me alquilaba el piso?
Sí, además, como bien indicáis, es otro de esos ¿qué pasa? Que suele traer bastantes conflictos y bastantes problemas.
¿Sí?
Puesto que en muchas ocasiones la relación entre el arrendatario y el arrendador es una relación de confianza, es una relación en la que ya llevan bastante tiempo con este contrato de inquilinato, con este contrato de arrendamiento, y todo más puede ser que se tenga hablado y muchas de las cuestiones que se han acordado no conste por escrito. Entonces, como siempre decimos desde los micrófonos de Onda Madrid, lo primero, importante, cada vez que se haga una modificación, un cambio, que se llegue a algún acuerdo entre el arrendador y el arrendatario, que conste por escrito, porque cuestiones como estas luego van a ser problemáticas a la hora de poderlas hacer valer delante de unos herederos, herederos o de unos usufructuarios. ¿Qué es lo que sucede? En principio, el contrato de arrendamiento se mantiene en vigor. Es decir, el mero hecho de que fallezca la persona propietaria, la persona arrendadora de esta vivienda o el usufructuario, porque en este caso sí que nos daría igual si es un usufructuario o si es un propietario, ese contrato de arrendamiento va a ser perfectamente válido para el heredero del antiguo arrendador o para el usufructuario que como legatario, no como heredero, sino como legatario, lo que adquiere es el usufructo de esta vivienda. Tiene que respetarlo, tiene que mantener al inquilino en la posesión de este local y respetar todo aquello que diga el contrato de arrendamiento. Pero claro, ahora viene un pero, y es que con la nueva modificación de la ley de arrendamientos urbanos, que indica que en caso de venta de la vivienda, el nuevo comprador solo deberá respetar el contrato de arrendamiento siempre y cuando esté inscrito en el registro de la propiedad, es importante que a partir de ahora los inquilinos tengan en cuenta que deben tener el contrato de arrendamiento inscrito en el registro de la propiedad para que no haya ningún problema. ¿Qué es lo que deben hacer para esto? Lo primero, tiene que constar en documento público. Es decir, tendremos que acudir a un fedatario público, a un notario, elevar a público ese contrato de arrendamiento para que tenga acceso al registro de la propiedad, puesto que al registro de la propiedad tan solo van a tener acceso los documentos de categoría o de cualidad pública, documentos públicos, los que hace, como estábamos indicando, por ejemplo, un notario. Ese contrato de arrendamiento elevado a público es para un notario. Respecto al resto de cuestiones y de condiciones del contrato, como indicábamos, es obligatorio que se mantenga el contrato. Por tanto, lo único que tendrá que hacer el nuevo arrendador, este heredero o este legatario, este usufructuario, será comunicarle al inquilino, comunicarle al arrendatario que se ha producido el fallecimiento, acreditándoselo lógicamente con el pertinente certificado de defunción y dándole un nuevo número de cuenta, si es que va a haber una modificación de la cuenta donde se va a, donde se venía realizando el pago, o si se hacía de manera directa, si se hacía de manera efectiva, es decir, se pagaba con dinero en efectivo en el domicilio del arrendador, pues el nuevo domicilio donde debe acudir, o si era en el domicilio arrendado, qué persona va a ir a cobrar esta renta y que está habilitada para firmar los recibos, porque acordémonos que el inquilino tiene el derecho a solicitar que se le expida el recibo acreditativo de que ha pagado su renta para que compruebe que efectivamente es la persona que le está, a la que le está entregando el dinero y al y el que le está firmando que ha pagado esta renta a la que debe hacérsela. A, o bien persona directamente al propietario, al nuevo propietario, al nuevo usufructuario, o bien a persona habilitada, a persona apoderada por estos para que puedan tener validez estos recibos. Pero hay otra cuestión. ¿Qué sucede si es al revés? Porque estamos planteándonos si fallece el arrendador.
También, sí.
Pero claro, también puede fallecer el arrendatario. ¿Qué sucede aquí? Pues en, aquí tenemos que decir que en caso de muerte del arrendatario, su cónyuge se va a poder subrogar siempre que viviera al tiempo del fallecimiento con él. Si no fueran cónyuges, si no fueran pareja de hecho, la pareja moriusorio, que ahora hay muchísimas parejas de hecho, pues esta persona que tenga una relación de forma permanente, ¿vale?, y una relación de afectividad a la de cónyuge, es decir, análoga a la relación de afectividad con el cónyuge, pareja de hecho, no estamos hablando de compañeros de piso. No. Lo digo porque en muchas ocasiones en Adeprovi se nos ha dado la circunstancia, como hablábamos el lunes pasado. ¿Os acordáis que estamos comentando?
Sí, de los pisos compartidos, ¿no?, de estudiantes.
Exacto, de estudiantes sobre todo, pues pisos compartidos, eso no es una relación análoga a la de cónyuge. Pero si fueran pareja de hecho, también podrá subrogarse. Pero
¿y si fuera un hijo?
Si fuera un hijo, cuidado, aquí tendremos que distinguir de si se trata de arrendamientos anteriores al 8 de mayo de 1985 o posteriores. Si son posteriores, en principio los descendientes que estuvieran sujetos a su patria potestad o hubiesen convivido durante los dos años precedentes tendrán posibilidades de subrogarse. Si fuera posterior, si fuera anterior, cabe una subrogación en la misma situación. Y digo en la misma situación porque los contratos celebrados con anterioridad al, perdón, he dicho 8 de mayo, es al 9 de mayo de 1985, y que se rijan por la ley del año 64 y no se haya estipulado en ellos una resolución del contrato al fallecimiento, tendrá derecho el hijo que lleve conviviendo, tendrá derecho el hijo que conviva en ese domicilio, derecho a la subrogación en idéntico caso si no ha habido una subrogación anterior. Es decir, si es la primera subrogación. Si fuera la segunda subrogación, tan solo tendrá derecho a dos años más. Pero estos dos años más se prorrogarán de manera indefinida si se tiene una discapacidad. Si el hijo es discapacitado, entonces sí que podrá volver a subrogarse por periodo indefinido, porque eran los famosos, los que se denominan contratos de renta antigua, que tienen una prórroga forzosa prácticamente insalvable. Es decir, el arrendador tiene que mantener al inquilino salvo unas causas tasadas y expuestas en la propia ley del año 64. Pero como son menores, nos vamos a centrar en los contratos posteriores, sí, posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley de arrendamientos urbanos, que lo fue en enero del año 1995, que entonces, si el hijo estaba viviendo, estaba bajo la patria potestad o la tutela y hubiese convivido durante los dos años precedentes, tendrá derecho también a la subrogación en ese contrato de arrendamiento. Pero, cuidado, tendremos que notificarle al arrendador, igual, la circunstancia del fallecimiento del arrendatario y acreditárselo con el certificado de defunción.
¿Y hay que firmar algún papel, tanto en un caso como en otro, un contrato nuevo con los nuevos nombres, Andrés?
En principio no hay que firmar ningún contrato. La ley ya directamente dice que nos subrogamos. Lo que sí que dice la norma, por ejemplo, la ley del 64 dice que si dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento del inquilino no se comunica esta circunstancia al arrendador, el arrendador podrá dar por rescindido el contrato. Por eso es muy importante que de inmediato, aunque son momentos que son dolorosos, porque estamos hablando de familiares, pero tenemos que tener en cuenta que la vida sigue y, por tanto, el inquilino es importante que le diga al arrendador, oiga, ha fallecido el arrendatario, yo me voy a subrogar en su posición, porque si no se puede dar lugar a la resolución del contrato. Y es triste que, aparte de la pena que nos causa la muerte de un familiar tan cercano como puede ser un ascendientes o descendientes y nos podamos subrogar, que además perdamos la vivienda donde venimos residiendo habitualmente.
¿Y hay algún caso en el que se extinga el contrato con el fallecimiento del propietario o solamente en este caso en el que en esos tres meses no se ha realizado esa comunicación?
En, En los contratos de renta antigua, si ya ha habido subrogaciones posteriores y no se cumple el si ha habido ya una subrogación anterior, solamente la de los cabría la de los descendientes, que lo tendrían por otros 2 años, si ya hubiera habido, se extingue directamente el contrato. Si fallece, supongamos, ya ha habido una subrogación anterior y cuando el hijo se vuelve a subrogar, al fallecimiento de este descendiente, de este hijo, se extinguiría directamente el contrato de arrendamiento.
Y no tenemos que meter en principio ninguna cláusula especial cuando se firma el contrato que haga referencia a esta posible eventualidad, ¿no? No hace falta.
No, puesto que ya la ley lo viene recogiendo y queramos o no queramos, la ley prima respecto a lo que digan las partes, puesto que recordemos que la normativa arrendaticia es una normativa que protege los derechos, sobre todo del arrendatario, y que las renuncias a los derechos contenidos en el título primero, como es el caso de esto que estamos hablando, las subrogaciones, las prórrogas, etcétera, se tienen por no puestas. Es decir, pongamos lo que lo pongamos, no tienen validez y se tienen por no puestas, por tanto son nulas.
Lo que siempre es muy importante, ¿no?, que es inscribir el contrato en el registro.
Efectivamente. Y además es muy importante, Carmen, por una cuestión, porque es que la modificación es de agosto, es de este mes de agosto. Entonces, no todos los inquilinos tienen conocimiento de esta situación. Entonces, los nuevos contratos de arrendamiento que se hagan, si el inquilino quiere tener la tranquilidad de que nadie le va a poder desposeer, y hablo de desposeer, es decir, la posesión. Recordemos a nuestros oyentes que cuando estamos alquilando una vivienda, lo que estamos haciendo es obteniendo un derecho de uso de esa vivienda, la posesión de la vivienda, puesto que la propiedad sigue perteneciendo al arrendador. Pero si no queremos que nos desposean por una posible venta, tendremos que tener inscrito en el registro de la propiedad el arrendamiento, porque en caso contrario el nuevo propietario no tiene por qué respetar ese contrato de arrendamiento y no hay una subrogación de manera directa en la posición del arrendador, sino que se extingue el contrato de arrendamiento. Por tanto, muy muy importante esta nueva novedad que tiene la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es del mes de agosto de este año. Por favor, que los inquilinos lo tengan en cuenta a la hora de firmar sus contratos. Se deben hacer en documento público e inscribir en el registro de la propiedad si queremos que ante una posible venta se respete ese contrato de arrendamiento.
Pues vamos a tenerlo muy claro. Vamos desde luego a hacerlo para que después, bueno, pues nuestros derechos puedan desde luego verse satisfechos. Lo decíamos también el otro día, todo, sobre todo lo que se queda de boca a boca se pierde, las palabras se las lleva el viento, y también hay muchos contratos, bueno, pues a modo privado que tampoco tendrían excesiva validez. Si no queremos tener problemas, lo mejor que se inscriba y sea documento público. Andrés Vilacova, abogado de la Asociación por los Derechos de los Propietarios de Vivienda, muchas gracias. Hasta el lunes que viene.
A vosotros, un abrazo, hasta el lunes.
Un abrazo. Adiós. Bueno, pues parece sencillo cuando te lo explican, pero si no lo sabes, pues a lo mejor lo haces simplemente mal por desconocimiento. De ahí que esta sección exista y que este consultorio os pueda echar una mano. ¿Os han quedado dudas? hoy@ondamadrid.es, nuestro correo en el electrónico, en el asunto ponemos vivienda, y la semana que viene tratamos esa duda que vosotros tenéis.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.